bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia.
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.
Mensaje de la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía. La poesía tiene mil caras y emana siempre de lo más profundo de la cultura de los pueblos. Desde hace mucho tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura viene respaldando el trabajo de los poetas, editores y profesores del mundo entero. Este año, nuevamente, con motivo del Día Mundial de la Poesía, la UNESCO desea recordar la importancia artística y el vigor de la poesía, a fin de promover la lectura y la creación en una de las expresiones artísticas más auténticas y dinámicas de la humanidad. El mensaje de los poetas, a menudo testigos de excepción de las profundas transformaciones políticas y sociales de la historia, es imperecedero. Sus textos nos invitan a forjar una paz duradera en las conciencias, a replantearnos la relación del hombre con la naturaleza y a fundar un humanismo que se nutra de la singularidad y a la vez de la diversidad de los pueblos. Es una empresa difícil que exige la participación de todos en escuelas, bibliotecas e instituciones culturales. También es importante comprender los profundos lazos que unen la poesía con todas las demás artes y técnicas de que se sirve el hombre para dar sentido al mundo. La poesía no sirve solo para comunicar ideas o transmitir información, sino que, a costa de un laboreo incesante de la lengua, mantiene vivo el verbo humano y revela siempre el brillo original de la cultura. Por ello, la UNESCO entiende que la defensa de la libertad de expresión y de información, por una parte, y la promoción de la poesía, por otra, son dos caras de una misma moneda, que no es otra que su mandato al servicio de la paz. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Laura Gómez Recas nace en Madrid en 1966. Es licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor profesional en medios de comunicación social, radio, prensa, televisión, siendo la radio el medio al que más tiempo dedica. Actualmente forma parte del equipo de comunicación del Corte Inglés. Laura Gómez Recas pertenece a la asociación Versos Pintados del Café Gijón de Madrid, a la tertulia Gerardo Diego del Café de Oriente de Madrid y al grupo Poética en Gredos. Ha participado activamente en diversos recitales y eventos literarios, en la Escuela Julián Besteiro, en el Ateneo de Madrid y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros. Cabe mencionar que en sus años de instituto, allá por 1984, Laura Gómez Recas y su compañera de estudios Isabel Tejerizo tuvieron la ocasión de entrevistar a la poeta Gloria Fuertes. Y sobre aquel momento inolvidable, Laura recuerda que Gloria Fuertes era más seria de lo que imaginaba. Era especial y tenía una casa especial. Un pequeño apartamento lleno de libros y cosas, con una mesa en un rinconcito acogedor que se le clavó en la memoria. Laura, con quien estaremos esta noche, rememora con detalle cada minuto de aquel encuentro, pero lo curioso es que de lo que aconteció ese día, una vez que se fueron, no recuerda absolutamente nada. Laura cree que se quedó dentro de la casa junto a Gloria Fuertes, porque quería contagiarse de ella, quería ser escritora como Gloria, para poder comunicarse con el mundo a través de sus palabras impresas, porque siempre ha sabido que eso es lo que mejor sabe hacer. Y ahora no deseo hacerles esperar más, mucho menos a Laura, que está del otro lado de la línea del teléfono. Les aseguro que la entrevista de hoy les va a encantar.
Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Mimos para el Alma. Habla Cinda.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Cinda?
Bien, bien. Tenía, bueno, muchas ganas ya hace tiempo de hablar con vos desde que nos conocimos el año pasado. No tuvimos ocasión de entablar diálogo más de un minuto. Porque
bueno, fue suficiente, ¿eh? Nos escuchamos recitar poemas, que era lo importante.
Es verdad. Creo que conectamos también en el sentido espiritual, ¿no?
Sí. No, había, bueno, cuando conoces a alguien, a veces hay una reciprocidad en la empatía que se siente el uno por el otro. Y en este caso fue así, ¿no? A mí me gustó mucho lo que leíste y por eso hablé contigo. Y la verdad es que me pareciste una persona estupenda y muy alegre, llena de vida, muy vital, muy viviendo la poesía, ¿no? Y me gustó. Mucho.
¿Quién es Laura Gómez Recas?
Bueno, pues es una persona como otra cualquiera que tiene una habilidad o una forma de expresarse especial, ¿no? Desde siempre. Y eso es lo que quizá me hace un poco distinto al resto de la gente, ¿no? Al común de los mortales, como todos los que nos expresamos a través de la poesía. Yo creo que es un don o una facultad, una forma de expresión que intenta sublimar. Y de hecho, yo creo que casi todas las personas que escriben poesía tienen algo especial, ¿no? Suelen ser personas muy sensibles, que viven cada minuto, cada experiencia de una forma muy intensa. Y la forma de expresar eso la más adecuada seguramente sea la poesía. Entonces, en lo demás, bueno, pues Laura Gómez Recas es una mujer normal, que ha tenido un crecimiento normal intelectualmente, ha estudiado, se casó, tuvo hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un buen día, yo he escrito toda mi vida, desde pequeña, desde, pues, no sé, los 11 años, aproximadamente, yo empecé a expresarme así, ¿no? Y un buen día, hace relativamente muy poco, porque hace de esto unos 3 años y medio, pues por casualidades de la vida, caí en el Café Gijón y en una tertulia literaria y descubrí que un mundo maravilloso, porque yo siempre había escrito para mí y nunca había propagado lo que escribía. Escribes con un poco de pudor, ¿no? Porque escribir es un poco desnudarse. Y el ver que había foros en los que la gente se movía exclusivamente por la poesía, pues para mí fue un descubrimiento maravilloso. Hombre, yo sabía que existían, ¿no? Pero meterte en ese mundo y formar parte de él, integrarte, eso para mí ha sido un cambio radical. Ha cambiado mi vida completamente y ahora puedo decir que seguramente he encontrado mi sitio. Ese sitio que a veces no se sabe dónde está y que andamos permanentemente buscando. Y yo creo que lo he encontrado. Estoy feliz con ello.
¿Poeta o poetisa?
Poeta. Yo soy periodista y mi primera entrevista fue a Gloria Fuertes en su casa y ella lo tenía muy claro. Poetisa, a ver, es un término exacto y completo y está bien utilizarlo, pero yo prefiero poeta porque poetisa tiene unas connotaciones, no sé, un poco, es un término un poco en desuso, pero quizá porque esas connotaciones te llevan a la mujer siempre cuando ha escrito no se la ha valorado. Y bueno, el término poetisa tiene ese matiz de despreciativo, ¿no? De poesía menor o de una mujer que se dedica. Yo creo que ahí reivindico, no suelo reivindicar la palabra común cuando existe una palabra doble para los dos sexos, porque creo que si existe es por algo, pero en este caso yo me siento más identificada con la palabra poeta.
Descríbeme el instante en el que nacen tus poesías.
Pues es un instante... Uf, no sé si sabré definir eso, ¿eh? A ver, yo no me siento a escribir. A mí el poema me sienta. Y me sienta o me coge la mano, me da igual, porque a veces ni siquiera me siento. Yo hay veces que uno está sintiendo algo o está pensando algo, todos pensamos a lo largo del día, tenemos una serie de experiencias, una serie de sensaciones y las estamos asimilando y las estamos racionalizando, pensándolas. Hay determinadas situaciones o sentimientos que yo en ese proceso natural necesito expresarlo de una forma distinta y sale así solo, no podría decir, es un momento especial para mí porque es una necesidad, yo lo calificaría como algo necesario porque yo he llegado a parar el coche para escribir algo que se me estaba ocurriendo, porque además esto de los poemas es curioso, los versos, es curioso porque tú los estás pensando y lo tienes ahí y de repente dices, y piensas una cosa y la piensas de esa manera, en vez de pensarlo con un lenguaje coloquial, lo piensas de esa manera, ese es el germen del poema, y como lo dejes, se te va, y cuando quieras escribirlo ya no te acuerdas, ¿no? Ya, o a lo mejor no es el momento ya de expresar eso, ¿no? Y ya ha pasado y punto. Acabó. Entonces es una necesidad que surge y que es como un arranque, ¿no? Es más, hay días que no sé muy bien lo que quiero decir, pero hay días que necesito escribir. Es decir, estoy trabajando, haciendo mi vida normal, para arriba, para abajo, no parar, lo típico, lo que hacemos todos, ¿no? Y tengo durante todo el día, estoy necesitando el momento de escribir. Entonces esos días sí me siento y necesito mi espacio y mi tiempo, entonces cuando ya termino todo y estoy tranquila y tal, me pongo a escribir. Y a veces, no sé, en esos momentos en los que no sé exactamente lo que... sé que tengo que escribir, pero no sé qué es. Sale solo. Yo me pongo a escribir y sale algo. Sale algo que tiene su sentido, pero que quizás está más en mi subconsciente que en mi capacidad consciente, ¿no? En ese momento.
¿En qué crees, Laura?
Pues creo en muchas cosas. En muchas. Si no creyéramos, no sé, estaríamos un poco perdidos. Yo creo sobre todo en el ser humano. Creo en la amistad. Creo en el amor. Creo en la capacidad de la gente, en hacer cosas, del individuo, creo en el individuo, creo en la sociedad también, creo en la política, que está tan denostada y que estamos todos tan hartos y tan mal, pero creo en la política, creo en los sistemas, creo en muchas cosas, pero sobre todo en el potencial que llevamos cada uno de nosotros dentro. Yo creo que eso es lo más potente que hay, y cuando eso se une, cuando muchas personas unen ese esfuerzo, esa capacidad, es cuando se hacen grandes cosas socialmente, ¿no? Pero todo empieza en el individuo, todo empieza en el arranque del individuo. Yo creo mucho en eso, en la capacidad que tenemos cada uno para hacer grandes cosas, porque todos llevamos esa capacidad, pero hay que desarrollarla.
Hay un poema tuyo que se titula La invisibilidad de los dioses, sí. Creo en ti. Bueno, lo leí y es precioso. Y quiero conocer un poco la historia de ese poema. ¿Cómo te sentiste vos en el momento en que experimentaste la necesidad de escribirlo? ¿O cómo surgió?
Ese poema surgió... estaba yo trabajando, yo en mi trabajo recibo la prensa diaria y surgió con la portada de un periódico de tirada nacional. Me lo encontré encima de la mesa y la portada tenía una fotografía de una mujer en Haití, enferma de cólera, desnuda, completamente desvalida, con los ojos mirando hacia la cámara del fotógrafo, tirada en una acera y con la gente pasando a su alrededor e ignorándola totalmente, ¿no? Me sentí fatal. O sea, sentí un impacto horrible. Al ver esa foto se me revolvió algo por dentro y se me saltaron las lágrimas. Me quedé fija en la fotografía. A veces una buena fotografía puede llegar a ser mucho más impactante que incluso la realidad, ¿no? Porque te transporta, es un marco, ¿no? Te transporta de una forma muy concreta a un momento muy determinado, a una situación, a una mirada. Y ese poema, por ejemplo, antes que estábamos hablando de cómo surgen, ese poema surgió así. O sea, yo sentí tanta rabia, tanto coraje, me sentí tan inútil, tan estúpida, que dije, pero bueno, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hago yo con esto encima de la mesa? Y el sentimiento ese de rabia era tan fuerte que, bueno, salió de golpe. O sea, no, yo tenía que expresar aquello de alguna manera o reventaba. Y tenía el ordenador encendido, abrí el Word y lo escupí. Hay poemas que se escupen o que se vomitan. Hay gente que dice que se vomitan. Da igual, como son poemas que se repentizan, ¿no? Sobre una situación que te afecta de una forma exagerada. Y como estaba en soledad, pues fue fácil, porque estaba sola, estaba tranquila, estaba con mi café allí y lo escupí. Realmente no es un poema pensado, no es un poema laborioso, es un poema en verso libre, evidentemente no. Casi está, retocas, siempre trabajas algo el poema, pero es uno de los poemas que está menos trabajado. Lo he leído en algunos sitios y es un poema que parece ser que impacta, ¿no?
No, a mí me impactó, no solo la fotografía, ¿no? ¿Cómo lo escribiste? Todo lo que decís en ese poema. Ese poema nació, pero para ser escrito únicamente por vos, no lo puede escribir otra persona.
Sí, posiblemente, claro, cada uno tiene su universo, ¿no?, para expresarse. No sé, sí, es un poema que impacta, ya te he dicho. No, yo no lo considero un poema extremadamente bueno, ¿no?, como poesía, pero claro, a veces la poesía no es tanto la forma como el contenido, ¿no? Cuando el contenido es extremo, el poema llega de una forma muy directa al lector, ¿no? Uno no hace de todas formas los poemas para eso, uno los hace por sí mismo, per se y para sí, ¿no? Ese poema yo tenía que escribirlo, no era mi forma de verme reflejada en ese papel, lo que yo estaba en ese momento sintiendo. Es una confesión casi.
¿Qué importaste esto que acabas de decir? Porque uno por ahí piensa que cuando escribe, porque me ha tocado, ¿no?, de compartir con gente que escribe, y que cuando yo le pregunto por qué escribís, me dicen, porque quiero que me lean, porque quiero que la gente se sienta identificada conmigo. Pero vos acabas de decirme todo lo contrario. Yo en ese sentido coincido con vos, porque uno a veces no está escribiendo para que otro lo lea, sino está escribiendo para sentirse mejor o porque hay una necesidad interna de poder expresar lo que estamos pensando. No sé, es como que, a menos lo que me pasa a mí, cuando yo escribo un poema, siento que lo terminé cuando ya me llega la paz, el alivio, el consuelo. Sí. No sé cómo explicártelo mejor, pero sí, creo que hablamos de lo mismo.
Sí, es como terminar un viaje. Lo terminas y te quedas tranquilo. Has volcado ahí algo. Supongo que en todas las artes pasa lo mismo. Un pintor, yo he visto a pintores que viven la pintura de una forma muy intensa. Pintar y la pintura es un poco igual también, ¿eh? Es la necesidad de expresarse, pero no para que otro lo vea o otro lo lea. Yo esto lo he discutido muchas veces, en muchos sitios, en muchos foros, y lo mantengo y lo mantendré y lo defenderé donde sea, porque es real, porque a mí me pasa. Entonces, aunque solo me pase a mí en el mundo, es algo que vivo como muy real. Tú puedes escribir una novela o un ensayo o un artículo periodístico para que los demás te lean. Pero yo creo que el poema no se escribe para que los demás se lean. El poema es la expresión de uno mismo. Y es un espejo, es una necesidad, como he dicho antes, de expresarse. Y se hace para uno mismo. Entonces, hay poetas que son crípticos, entre comillas. Bueno, el ser críptico o no ser críptico, yo lo tengo un poco en la nevera, ¿no? Ese término no me gusta mucho, porque uno se puede encontrar con un poema aparentemente críptico o que te cueste trabajo desenmarañar y tienes que hacer el esfuerzo. Pero eso es como todo en esta vida. Hay cosas que son fáciles de entender y otras difíciles, pero tienen valor. O sea, hay gente que niega ese valor a los poemas que son un poco complicados o de entender, por lo que sea, por la estructura sintáctica, por la estructura poética, por el vocabulario, da igual, ¿no? Hay gente que cree que no, que la poesía tiene que ser muy, 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 muy asequible, ¿no? Y está muy bien que sea asequible, pero cuando un poeta, una persona que escribe poesía, escribe de esa manera, es porque lo está sintiendo así. Y es su forma de expresarse en ese medio tan especial que es la poesía. Uno expresa lo que lleva adentro, uno expresa el sentimiento, lo que le quema, lo sutil del ser humano, quizá lo más sutil. Por eso el lenguaje poético es sutil, es elevado, es distinto al lenguaje coloquial. Por eso no creo que la poesía, que es casi llana, que no tiene recursos poéticos, dudo mucho de que sea poesía, porque uno puede escribir muchas cosas y partirlas en trocitos y llamarlos versos y llamarlo poema después al texto completo. Y eso no creo que sea poesía. Yo creo que la poesía es convertir en arte el lenguaje. Eso lo dijo Jacobson. Y es que está estudiado. O sea, no es una cosa que yo me esté inventando. Es que es así. El lenguaje poético se llama poético por motivos especiales, por motivos concretos, ¿no? Y el lenguaje coloquial se llama coloquial porque es el que empleamos en el coloquio, en la vida hablada, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pueda escribir para los demás, pues devalúa mucho todo eso. Lo devalúa, porque, ay, voy a escribir, pero que se note que es fácil de entender, que porque claro, me puede leer gente así, gente asado, ¿no? Y la prueba, mira, me encantó la conferencia que estuvimos escuchando en Candás, en el encuentro donde te conocí, ese verano, de José Luis Ferris, que dio una conferencia maravillosa sobre Miguel Hernández, y me encantó una cosa que dijo en esa conferencia, y dijo que Miguel Hernández había dado con la clave de hacer poesía de trinchera, la poesía que se iba a leer al frente en la guerra, sin variar un ápice o sin bajar un ápice la calidad literaria del poema, cosa que otros grandes autores hicieron, grandísimos autores de este país, la devaluaron porque pensaban que estaban escribiendo poesía para gente que no tenía cultura, que estaba en una situación muy muy penosa en ese momento, muy especial, y que no tenían capacidad como para asimilar el mensaje. Sin embargo, Miguel Hernández no. O sea, él escribía, porque, bueno, escribía ese tipo de poesía para leerla en el frente, pero la escribía como podía escribir un poema de amor, con la misma intensidad literaria. Entonces, ahí está la clave, ¿no? No se puede escribir pensando en los demás. un poema. Un poema es una cosa que se escribe para uno mismo. Y luego si llega o no llega, pues ya eso es suerte. Pero si llega bien, mejor, claro. Uno escribe para comunicarse, claro, también. Pero el fin del poema está cuando pones el punto, como tú has dicho, cuando pones el punto y final, ahí es donde tú terminas tu labor, ahí terminas tú con el poema. Luego, si lo lee otra persona y le alcanza, genial, maravilloso, estupendo. Es maravilloso, claro. Es el poder de la comunicación, que estás comunicando. Pero uno no escribe para comunicarse con los demás un poema. Uno escribe para comunicarse a sí mismo.
Laura, ¿publicaste algún libro?
Tengo un proyecto, un libro personal, un libro mío. Lo tengo un proyecto. Espero que se materialice en unos meses. Pero no había publicado hasta ahora. He publicado en antologías, en varias antologías, en libros colectivos, pero no en solitario. Porque tengo una idea muy romántica de lo que es un libro. Hay mucha gente que hace autoediciones, hace coediciones con las editoriales, y no es mi idea, mi idea es otra. Llevo poco tiempo también en esto, como te he dicho, llevo solo 3 años y medio dispersando mi poesía, pero mi idea del libro es muy concreta. Un libro para mí es algo muy especial, no es un objeto, es algo muy especial. Entonces lo quería hacer bien, quería que una editorial apostara por mis versos y que se mojara en ellos, ¿no? Y eso es lo que estoy pretendiendo. Y bueno, toco madera, espero que salga, porque lo tengo ya encauzado, casi encauzado.
¿Y tenés algunos versos que nos puedas recitar?
Sí, claro, tengo algunos, he preparado algunos versos. He pensado que leer, ¿no? Y bueno, yo si me podría definir poéticamente, pues no lo sé, ¿eh? No sé si podría, pero tengo, lo que sí tengo es, bueno, variedad. Porque puedo escribir, me da igual escribir en verso libre, en métrica compleja o métrica establecida, como puede ser la métrica clásica, o en verso blanco. Entonces, bueno, podría leer algo de una cosita de cada cosa, ¿no? Te voy a leer un poema que me gusta mucho, que es verso libre. Me gusta mucho y además se titula Penélope sin ojos y es un referente en mi poesía. Entonces, si quieres, te lo leo ahora. Dice así. Remito la duda a la marea vieja que traen las olas, frecuentadas esta noche por la luna. Vuelve el mar a lamer mis tobillos, como corsario de lóbregos oficios, en el arte de amar sin ser amante, en el arte del beso sin piel que lo sostenga. Ya no tengo ganas de hilar desde esta orilla donde se han desgradado los telares y la mirada ha salido a subasta para ser violada en los prostíbulos de tu boca. Siento el despego como siento el sol que nace en un frío abril sin primavera y me dejo seducir por el tacto de la playa, arrancados los ojos, cadavérica, con dos cuencas incapaces de otear tus horizontes. Un poema que le tengo especial cariño porque por eso que te he dicho, porque creo que de todas las Penélopes que he utilizado en mis poemas seguramente es la más veraz y la más original, ¿no? La que mejor me expreso en ese momento. Voy a leer ahora un soneto que es una composición que por la que tengo debilidad. Y me gusta hacerlos, me gustan. No es que tenga muchos, pero me gustan. Este soneto está publicado en una antología y se llama Soneto de la Cosedura. Y dice así. Sacando el hilo tenue de la seda, con dedos presurosos de ternura, abro en tus bastidores mi costura y desfilo a puntadas tu vereda. Se enhebran los trigales y se enreda la aguja de mi sed y mi amargura en tapices y telas de alma oscura cuando paso el hilván con calma queda. Se desnuda la luna de su enagua y la deja caer sobre tu frente, sobre hilada en amor desde mi fragua. La vainica de un sueño en mi silente acordona tu tez con hilos de agua y hace arder tu telar de luz caliente. Bueno, había preparado para leer también un poema que es bastante reciente, muy cortito, y que también me gusta especialmente porque me costó un poco hacerlo, me lié un poco con él. Se titula Demora. Demora de mis dedos en tu cuello, en tu perfil clavado en mi mejilla. Demora de mi cuerpo entre tus brazos, de mi piel elevada a tus pupilas. Acércame a la altura que no encuentro. Prendida estoy y estoy casi vencida. A rama de tu amor, casi hoja muerta, en pleamar, adiós, casi ceniza. Es un poema que está escrito a modo de romance heroico. Son en decasílabos y riman con una rima romance. Es un romance heroico, que es una composición poética, además que solo tiene la lengua castellana. Bueno, leemos otro. Escarlata y singular. Sin la dura suicida en la baranda que ribetea el escalón que me suma, giro la cabeza y veo el camino de pegajoso sustrato que van hilando mis pies. Volteo el horizonte. Hoy no quiero ser lluvia de ultramar, ni lagrimal de amapola, solo pétalo traslúcido de un color que languidece bajo el entumecimiento de la ira. Quiero conjugar el rojo en futuro perfecto, en primera persona escarlata y singular. Quiero rojear sobre el taluz de la palabra. Asumida la siniestralidad del camino, seré hermana de la tierra que explora la raíz, pues no habrá más autopsia que la prensa expandiendo la negrura de mi centro en el papel secante de mi existencia.
Tus poemas son finos, son delicados. Hoy al leerte sentía que estaba acariciando la seda, te lo juro. Me encantó todo. Todo lo que leí en tu blog, bueno, y ahora escucharte, que tenés una voz re dulce.
Voy a leerte otro pequeñito, que habla de ese momento en el que uno está hundido y que ve de repente la luz, ¿no? De atrás de la capacidad que tenemos dentro, ese afán de resurgir. Habla de eso, este poema. Y se titula Desde el lado oeste. Desde el lado oeste de la soledad, como veta en la línea que pierde lo visible y delimita la memoria del que mira, elevo la pértiga al azul. Apoyo en la raíz lo grave que me pesa, y vuelo en recorrido clausurado por el aire que excede en capacidad al pulmón. Desciendo y sé del otro lado, del punto en donde el este comienza a acontecer. Es una imagen, la pértiga, es elevarse con la pértiga y de repente ver el horizonte amaneciendo, ¿no? Es esa imagen, este poema. Por eso le tengo especial cariño por lo que significa, por lo que significa.
¿Qué otros hobbies tenés?
Bueno, tengo varios. Bueno, la lectura, claro. La lectura me encanta. Pero tengo un hobby, un pasatiempo, una ocupación, que para mí es muy importante también, tanto como la poesía, o bueno, quizá un poco menos. Podría prescindir de ello. Y de poemas creo que no. Pero ese es la montaña. A mí me gusta hacer montaña, me gusta andar por la montaña. Yo en verano me pierdo en el Pirineo y me gusta esa sensación de andar y desconectar de todo y pisar la tierra y moverte con todo el equipaje a cuestas, con todo lo que necesitas en la espalda, en una mochila, durante 6 días o 7 y no necesitar nada más que tu propio cuerpo y esa pequeña mochila en la que llevas todo lo necesario. Me encanta vivir la naturaleza de esa forma. Luego, pues, tengo pasiones como más habituales, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Me gusta muchísimo viajar. El viaje, mira, Sina, el viaje lo vivo de una forma muy especial. Para mí viajar es algo casi mágico, me encanta, es el moverme, el conocer, el moverme, la sensación de movimiento, de no estar anclada, esa sensación me encanta. Entonces, los viajes que más me gustan son esos, en los que no se para. Que coges el coche o coges un avión y te vas a algún sitio y vas de un sitio a otro y te tiras 10 días sin parar, ¿no? Esos son los viajes que más me gustan. Es una pasión también, probablemente. Y bueno, me gusta mucho el cine, me gustan... Otra cosa con la que disfruto enormemente es con mis amigos. Enormemente, eso es un... Para mí, cuando eso que dicen de ponerse las pilas, a mí me pones las pilas y quedamos y nos hacemos unas risas y hablamos y compartimos unas horas mágicas con gente con la que estás compenetradísimo y con la que te sientes feliz y a gusto y puedes hablar y meter la pata y no pasa nada. Esos ratos de amistad lo valoro muchísimo y son para mí fundamentales.
Nómbrame algo que no tenga límites.
El amor, sin duda. Cuando uno siente amor, de verdad. Eso no tiene límites, no hay fronteras ahí.
Si yo te digo un bosque, ¿en qué pensás?
En el sonido del bosque, en el verdor, en el sonido de los pasos, de los pájaros, de las ramas.
¿Y si te digo viento?
Luz. El viento es movimiento también.
Entre urgente e importante, ¿con cuál de las dos palabras te quedas?
Importante. Algo importante es importante, siempre.
¿Demorarse es perder el tiempo?
No. No siempre. Quizá hay un matiz en esa palabra. Quizá perder el tiempo es retrasarse. Demorarse para mí es algo que requiere su tiempo y que tiene un sentido.
Y si te digo ahora riesgo, arriesgarse.
Arriesgarse es vivir. Yo eso lo tengo muy, muy, muy claro. El riesgo es importante, no urgente, importante. El riesgo es vivir. La persona que no arriesga, que se queda sin vivir muchas cosas. Bueno, yo creo que es una de las bases de la vida, ¿no? El riesgo. Hay que arriesgar siempre, porque el riesgo implica que hay una premisa antes, hay una situación anterior en la que hay una estabilidad y se plantea un dilema. Y ahí está, hay riesgo, que en elegir uno de los dos caminos, quizá, ¿no? El riesgo es vivir. Te quiero leer el poema porque es muy cortito. Lo tengo aquí además. Dice: riesgo es cegar la fe de los pulmones, sumergirse en el mar y ser del agua. Riesgo es sacar los ojos a la luna, devorar las estrellas y ser de luz. Riesgo es lanzar a la muerte a los leones y morirse de vida y no parar.
¿Crees que los editores, las editoriales, se arriesgan a publicar poesía?
No, es muy difícil. Sí. Pero
son pocos.
Sí.
Para todo lo que es España y para los poetas que hay. Yo he escuchado gente que decía, no, que somos pocos los que escribimos poesía. Y yo sí, ¡pocos! Es porque no estás adentro del círculo y porque cuando uno empieza a participar, como vos, como yo, y compartir, la cantidad de hay más poetas que escritores. O sea, porque...
Sí, seguro.
Hay escritores que no se sienten poetas. Entonces, por eso digo, hay más poetas que escritores.
Sí, además la poesía es como, hemos dicho antes, es como repentizar, ¿no? Es un poema se escribe en cualquier lado, o sea, en una cafetería, se escribe encima de una servilleta. Una novela no. La novela hay que estudiársela. Pero entonces hay mucha gente sensible y mucha gente que se expresa de esa manera. Y es cierto, no es que seamos pocos, es que no se nos conoce. Nadie sabe que existimos. porque no se arriesga por publicar y por difundir la poesía, ¿no? Es difícil, es que hay pocos lectores también, seguramente el problema es ese, ¿no? Que hay poco lector de poesía y un libro es un artículo de lujo casi, porque cuesta mucho dinero sacarlo y claro, yo entiendo que un editor es una persona que hace negocio con los libros, ¿no? Y tiene que tener una ganancia. Pero claro, arriesgar, pues arriesgan demasiado poco, creo. Porque, a ver, ya cuando uno ya conoce un poco por dentro el mundo editorial y cómo funciona, yo lo que creo es que hay muy pocos editores que hagan un trabajo de edición serio. Es decir, un editor no puede estar ahí sentado en el despacho, bueno, editando a los amigos, a la gente que ya está consagrada y pidiendo dinero si no eres conocido y tal para hacerte un libro, sin fijarse demasiado en el producto que va a editar. Yo creo que un editor, la labor del editor es buscar. Los editores deberían ser como cazatalentos, ¿no? Dedicarse a escudriñar, porque hay tanto campo para explorar. Hay tantas flores en el campo.
Tanto para leer.
Detenerse en ellas y mirarlas y decidir. Entonces el verdadero editor es el que decide, el que dice, me ha llegado esto que ha caído en mis manos, es bueno y voy a apostar por ello. Entonces, claro, el editor imprime y divulga, distribuye ese producto. Entonces está haciendo un servicio a ese libro, a ese autor y al mismo tiempo está recuperando la inversión, ¿no?, en la distribución. Pero no creo que... Hay muchos editores que no funcionan así. Y es una pena, porque es como la burocratización o el aburguesamiento del gremio, ¿no?, de la profesión de editor, que es un oficio precioso, debería ser precioso. Es como un mecenazgo casi, ¿no? O sea, que alguien apueste por invertir dinero en un producto intelectual, ¿no?, como puede ser la poesía, es una maravilla. Eso es un lujo, eso es una nube preciosa. Es casi un mecenazgo. Lo que pasa es que eso se ha olvidado. Hay muy pocos editores que sigan esa línea.
Laura, si alguien quiere seguir leyéndote y conociéndote un poco más, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tenés página web? ¿Estás en algún sitio en internet?
Sí, tengo una página, tengo un blog, como has dicho tú, en internet, al que puede tener acceso todo el mundo. El blog, la URL es mi nombre completo, lauragomezrecas.blogspot.com, y el nombre del blog es Hortus Liber, que está en latín, y es fácil de buscar, porque si lo metes en Google o no metes mi nombre en cualquier buscador, pues te sale, y ahí me puede leer cualquier persona.
¿Algún mensaje que quieras darle a los oyentes de Mimos para el Alma?
Pues mi mensaje para ellos, si están oyendo este programa, es porque aprecian la poesía. Entonces, bueno, quizá mi mensaje sería de gratitud y de empatía hacia ellos, porque es maravilloso que alguien esté escuchando un programa que habla de poesía y que se interese por un producto tan, tan poco material, ¿eh?, y tan espiritual. Eso es bonito y eso dice mucho de las personas. Y por lo tanto mi mensaje es de gratitud.
Y gracias también tengo que darte yo a vos por este momento que compartimos, en el que no te imaginas cuánto te he disfrutado, Laura, y todo lo que he sentido a medida que te estuve escuchando, no solo al hablar, porque te mostrás tal como sos y eso llega muchísimo,
sino también al recitar tus versos. Como te dije antes en privado, que tenés una voz hermosa, dulcísima y que enamora a hombres y a mujeres. Es que es un encanto, es un placer escucharte, Laura.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Laura.
Oye, ha sido una maravilla, de verdad, hablar contigo. Me ha encantado, Cinda, de verdad.
Muy bien, Laura. Un besito.
Un beso. Hasta luego, Cinda.
Recuerdo que vos también podés participar en Mimos para el Alma y enviar tus poemas, relatos cortos o mensajes de amor al email mimosparelalma@hotmail.es. Y ahora, que ya estamos en el final de la emisión de hoy, vamos a terminar, a cerrar este programa en el que entrevistamos a la poeta madrileña Laura Gómez Recas con un poema de Gloria Fuertes que se titula No perdamos el tiempo. Si el mar es infinito y tiene redes, si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando, ¿qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna. Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros, ir dejando las risas en la boca del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al corro. No cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso, cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar a alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre. Y hasta que volvamos a vernos, hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana que viene. Un beso.
Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta. Mi dulce quehacer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi pereza, mi techo, mi lar, mi leña, mi hogar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí. Mi poeta.